Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa esta mañana, Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascal, ya los escucharon, buen día, buen día.
Buen día, muy buen día.
Darío Klein, que llegó un poco después.
Buen día, buen día.
Con su remera violeta, preparándose para el viernes.
Esperando para el retorno del campeonato uruguayo.
Ansioso, no ve fútbol uruguayo y se angustia.
Somos los únicos sin lesionados en los Juegos Panamericanos.
Y el último saludo es para Juan Ángel Urruzola, que acaba de llegar. Ahora él sí.
Buen día.
Buen día.
Un comentario sobre la bufanda, por favor, porque es una bufanda que hay que describirla.
Sí. A ver, ¿cómo es?
Además hay que aprovechar que tenemos televisión ahora en el estudio y, sí. y los televidentes...
Los televidentes exigen ver. Es sí. Una bufanda que tiene algún toque andino, me parece, ¿no?
Todavía no le está tomando la cámara, ahora sí. Le va a tocar.
A ver, déjala un poco, Juan Ángel. Ahí está.
No es de aquí esa bufanda.
No.
¿De dónde es?
Yo la compré en París.
Pero a su vez tiene un aire como...
andino.
Como latinoamericano, ¿no?
Tiene un aire andino.
O árabe, eso qué sé. O árabe.
Puede ser árabe también, ¿no?
Primavera árabe.
Puede ser. Bueno. Estábamos hablando de primaveriles.
Empezamos con nuestra agenda de hoy. Vamos a la votación que tuvo lugar ayer. La elección para designar nuevos integrantes de los consejos vecinales y seleccionar además propuestas que se implementarán dentro del llamado presupuesto participativo. ¿Cuántos sufragaron? 72.473. Y eso fue menos que la última vez, el año 2008, cuando habían votado 74.123 personas. Casi 1.000 personas se habían postulado como candidatos para los consejos vecinales en las 18 zonas en que se divide la ciudad de Montevideo. Además, unas 530 propuestas de presupuesto participativo habían sido puestas a consideración de los vecinos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué análisis hacen de la participación en estas votaciones sobre este sistema de descentralización?
De la no participación, bueno. Usted está refiriendo la no participación. Y primero yo diría la no información, porque a mí en el fondo me parece que este tipo de iniciativas teóricamente son muy positivas. Ojalá, y aparte me parece que a la gente... Si tuviera información fidedigna y tuviera confianza de que participando en su circuito ellos podrían cambiar algo de una realidad que en el fondo les afecta igual o en algunos casos más, en algunos casos menos que las votaciones nacionales, yo creo que la gente participaría. Pero evidentemente hay un tema de información. Yo no sé por qué el Estado o la municipalidad no utiliza los canales que tiene muchos, en vez de hacer tanta propaganda de Antel o UTE o Encapo o entes que son monopólicos y que no necesitan propaganda, de informar un poco más a la población de qué cosas se trata. Ese es un tema. Y el otro tema que me parece que está fallando, y eso es son experiencias que uno vive a diario, yo puedo contar alguna, es que uno se da cuenta que la gente, que este proceso de descentralización no ha sido acompañado con un proceso de delegación de autoridad. Y no hay cosa que mate más a un proceso de descentralización de que tú llamar a tu autoridad vecinal y que te diga, no, esto no se arregla acá. La primera vez pasa, la vez que llamas por vez número 10, ya al final decís, bueno, ¿y para qué sirve esto?
Juan Ángel, ¿tú cómo ves la evolución de la participación en estas votaciones?
Yo creo que hay dos cosas diferentes. Yo he votado algunas veces, ayer voté, y me sorprendió primero que fui a un lugar de votación y la cantidad de gente joven que había. O sea, fundamentalmente era en el Parque Rodó. Y cuando me tocó a mí, típica cosa, en realidad habían tenido más afluencia que lo que esperaban y se les habían acabado los sobres, había que esperar, yo no podía. Entonces me fui a otro que había en la Casa de Salto.
Pasó muchos circuitos eso.
Y voté en el otro. Lo que me di cuenta que había participación. Por ejemplo, yo voté por un proyecto. Yo las otras veces que voté, leí los proyectos y sobre la base de eso elegí. Pero ahí había varios grupos. Por ejemplo, yo voté por uno de los dos que podías elegir. Era uno de... que estaba atrás la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, que era darle vida e invertir en un club que está al lado para hacer una zona más de deportes en esa área que ya está parte del Club Defensor y demás. Y me la explicó el muchacho que estaba en la cola, que a su vez se ve que era militante del Centro de Estudiantes. Después había un grupo de señoras de la comisión del barrio que te explicaban quiénes eran los candidatos. O sea, me parecía que realmente había una cosa, un esquema de participación con gente motivada que te explicaba y me pareció interesante. Otra vez había ido a votar y mi hijo se entusiasmó y discutió conmigo que teníamos que votar tal proyecto. Después lo siguió a ver hasta que lo hicieron o demás. Sé que, por ejemplo, mi madre, como no tuvieron en cuenta una propuesta que ella hizo, porque se hacen propuestas, después se seleccionan y las más importantes son las que quedan. Ella, por ejemplo, no fue a votar porque no habían tomado en cuenta lo que ella había propuesto. O sea, me parece que hay un mecanismo bueno. Ahora, en Uruguay estamos acostumbrados a que sea obligatorio votar. Y si no es obligatorio...
Cuando no es obligatorio, vota el 5%.
Porque muy poca gente.
Esta vez, ¿no? Sí, 5,5% sí. De los 1.300.000 habilitados.
O sea que el 95% de la gente no acompañó este proceso. Y me parece que es el primer resultado que hay que destacar. El segundo aspecto, y que yo creo que tiene que ver con el primero, es que introduce un elemento de gran confusión en el sistema de la representación política. Porque lentamente, y por supuesto a espaldas del pueblo, que no lo acompaña claramente, porque un 95% me parece que es un número bastante expresivo, a espaldas, repito, de lo que es el sentimiento popular, se intenta introducir en la escena política uruguaya, empezando por Montevideo, no sé cuál es si hay planes para hacerlo más extensivo a otros ámbitos, incluso del ámbito nacional, se introduce un doble sistema de representación. Por un lado, la clásica de los partidos políticos, ¿verdad? Eligiendo sus representantes, sus candidatos, etc. Y por otro lado, este mecanismo sui generis, que repito, solamente es acompañado por el 5% de la población cuando tiene libertad para hacerlo, en el que se pulveriza, se desmantela ese clásico sistema que los uruguayos conocemos y se va a un sistema totalmente oscuro, arcano, de dividir Montevideo en 18 circunscripciones. Es una sopa de letras y de números, nadie conoce los candidatos, nadie conoce las propuestas y todo eso se cubre con el manto sagrado de la participación popular. Qué linda participación, de la cual no participa el 95% de la gente. Entonces me parece que este es el gran llamado de atención.
Sí. Son organismos asesores, así se los presenta, ¿no? No tienen capacidad de decisión en sí mismos, sí. Los consejos vecinales, ¿no?
Encima eso.
Nosotros tampoco. El municipio descentralizado tampoco tiene ninguna capacidad de decisión.
Así sí, porque en eso no cambia
ahora
nada.
Ahora que se introdujeron los municipios, están, en Montevideo por lo menos, estos dos tipos de instituciones. Por un lado los municipios, que son 8, ¿no? Y por otro, 18 centros comunales zonales con sus respectivos consejos vecinales. Para cosas diferentes. Se supone que los municipios sí tienen autoridad.
No tienen
una esfera propia de responsabilidad. Los consejos son asesores, reeditando o relanzando experiencias como, por ejemplo, la de las comisiones de fomento, ¿no? Que siempre han existido en los barrios. ¿Darío?
En primer lugar, no sería tan negativo como Graciana, en el sentido de que el hecho de que haya votado solamente el 5% de los habilitados a votar no quiere decir que el 95% desapruebe este sistema. Es una conclusión demasiado simple. Es decir,
¿y de qué otra manera lo podrían aprobar si no es yendo a votar, Darío?
Bueno, pero creo que tiene más que ver con lo que planteó Gonzalo en cuanto a falta de información, que creo que ese es el principal problema que tuvo esto. Desde el punto de vista del sistema y en teoría, yo soy ferviente defensor de esto, me parece que está muy bueno.
Ahora, hay un problema de información, sin duda, pero hay algo antes incluso, porque viste que tuvieron que alterar la composición de los consejos porque no hubo suficientes candidatos.
Pero eso también tiene que ver con la información.
¿Sí?
Y yo creo que sí, yo creo que la mayor parte de la gente, conozco gente en mi barrio que tal vez participaría, pero no tiene ni idea, no... Digo, tiene que ver un poco con cómo somos los uruguayos y que hay que hacer un cambio cultural.
Pero entonces está mal hecho esto. Porque bueno, si la información es la base y no se hizo buena información, entonces es un desastre.
Bueno, no, pero de ser un desastre...
Una cosa a la otra. O creo es muy bueno y hay que mejorarlo, o es un desastre, pero no hay un término medio.
Claro que hay término medio. Es bueno y hay que mejorarlo. O sea, más democracia nunca puede ser malo, digo, en este sentido.
¿Cómo más democracia si el 95% se quedó en la casa?
Bueno, pero más democracia se le está dando la posibilidad posibilidad a la gente de que participe. Si la gente no participa porque no tiene información o porque no es suficientemente, no está suficientemente integrada a las tareas de su barrio, o porque no tiene prefiere quedarse mirando el partido de fútbol, bueno, eso es lo que tal vez
La gente dice, yo voté a los ediles, ¿para qué
mal?
Voy a venir de vuelta? Eso es lo que dice la gente, dice, ya voté al intendente, ya voté a los ediles, ya voté a los municipios, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no se ponen a trabajar ustedes?
Bueno, pero en este caso te están dando la oportunidad de, además de tener representantes más directos, más cercanos, que vean lo que está pasando en tu barrio y que participen de una manera mejor. Y el problema de los uruguayos es que los uruguayos no tenemos cultura. Claro que sí. Te voy a poner un ejemplo. No sé, yo viví muchos años en el exterior. Cuando fui testigo y en mi barrio hubo varios tornados. Cuando había un tornado en mi barrio, a las 2 horas, 3 horas, salían todos los vecinos a la calle y no quedaba un solo árbol en la calle. ¿Tá? Eso es organización vecinal.
Los vecinos se encargaban de recoger los árboles que habían caído.
El 23 de agosto aquel que se voló todo Montevideo, todo el país, todo el sur del país, en la esquina de mi casa hubo un árbol caído prácticamente un mes, y hasta que no vino la intendencia a llevárselo, nadie movió un dedo. Y así somos, por lo menos los montevideanos somos así. Sí, esperamos que nos venga todo servido de arriba.
El del Parque Rodó, algunos que quedaron muchísimo más o menos.
Y yo creo que ese es el problema.
Que la gente que no lo fue a cortar.
Pero no hay culpables. Creo que es un sistema que está bueno y que hay que mejorarlo. No es un tema de culpables.
No, estoy poniendo el ejemplo del árbol.
Otras opiniones. A ver, volvemos contigo, Gonzalo.
No, yo creo que es un tema de información, pero creo también que es un tema de falta de poder real ahí donde las cosas tienen que suceder. Vos te sentís totalmente abandonado. Nosotros el año pasado, algunos de ustedes recordarán, tratamos en Carrasco, de que no se rifaran, que no se remataran unas áreas verdes. Al final pudimos salvar algunas, pero sí se remataron dos, lamentablemente una al lado de mi casa. Cuando empezaron a hacer una construcción ahí, que hacían unos pilares que cada golpe que daban temblaba toda la cuadra, yo decía, pero ¿qué es lo que están haciendo en este lugar? Ahora ya lo sé, porque ya van por el cuarto piso en un área que no tenía esa altura. Llamé al centro comunal y me dijeron, no, estas cosas hay que arreglarlas en la central, en la intendencia municipal. Llamé a la intendencia municipal y me dijeron, estos son temas de la vecinal. No llamé más. Es decir, ¿qué vas a hacer? Seguí aguantando los golpes de esto y viendo a ver qué es lo que hacían, y ya apareció ahí una cosa cuadrada, un bodoque de estos que ocupa toda la zona, que destroza el barrio, que mira sobre todas las casas de los vecinos, y se la habrán vendido a algún especulador, un capitalista de estos especulativos, que viene a poner, no sé cuánto se llevó la intendencia de esto, pero el que realmente hace el negocio es ese capital extranjero que viene, compra, revende, se va, se lleva su plata y le arruina el barrio a todo el mundo. Digo, y vos te sentís absolutamente indefenso. Nosotros ahí hicimos todo lo que pudimos para tratar de incluso fui a ver a la gente de la intendencia, me recibió la edil del Frente Amplio, hablé con ella, me aseguró que ahí no se iba a hacer nada que fuera contra la normativa de que se había aplicado a toda la gente que compramos terrenos ahí y nos hicimos nuestra casa. Y no tenés nada, ni pelota. Entonces, hay un tema de información. Pero en esos lugares en donde tú tenés ese tipo de participación social, también tenés una respuesta por parte de las autoridades. Estoy seguro que esos árboles, los vecinos los recogieron, los pusieron en algún lugar, pero los vecinos no tienen un camión para llevárselos las cosas. Y aparte, es decir, hay un vínculo distinto. Y ese vínculo aquí no hay. Entonces, al final la gente termina... yo también he vivido en lugares donde hay ese tipo de relación con los vecinos, y ahora yo acá eso no lo puedo practicar.
Juanjo del Centro, más temprano cuando tratábamos este tema, acotaba, la gente votó más por los proyectos del presupuesto participativo que por los concejales, como que ahí hay un mayor interés. De todos modos, otro oyente, Andrés, que se define como frentista, dice, la gente no vota porque lo que sale después no se ejecuta. Y aparecía algún ejemplo en otro mensaje de un oyente, Omar de Malvin Norte, dice, todo es burocracia, con un presupuesto enorme. Los vecinos de esa zona, Malvin Norte, pedimos bituminizar la rambla de Euskal Herria. El dinero que hay en el presupuesto participativo alcanza para 4 cuadras. Es un chiste, dice este oyente.
Y bueno, lo que pasa es que seguramente hay cosas que sí van a votarse, forman parte de los proyectos, digamos, que se dirimen por esta vía, pero hay otros que no pasan por esta vía y que deben ser ejecutados cuando existen fondos por parte de la propia intendencia. O sea, no todo lo que la intendencia hace es este tipo de cosas, sino que son más bien cosas que provienen de propuestas de gente del barrio, clubes, asociaciones de vecinos, pequeñas áreas que hay vecinos que quieren calificarla de una manera. No sé, yo vi un proyecto ahí de atrás de la universidad de generar una especie de parquecito al lado del callejón de la universidad. No sé, hay infinidad. Yo salí rápido y me lo olvidé, porque en realidad uno lo lee y se da cuenta de que son propuestas que surgen desde ahí mismo. O sea, son grupos de vecinos que van y dicen, nosotros queremos hacer esto, nosotros queremos hacer eso. Que no necesariamente tiene que ver con lo que es el esquema general de trabajo que hace el municipio. No,
pero el esquema general es justamente lo que yo estoy diciendo. El esquema general también cuenta. Porque si a vos te van a hacer al lado de tu casa algo que arruina totalmente el barrio, los vecinos tienen que tener la posibilidad, por más de que esto sea una decisión
central. Yo en eso comparto absolutamente. Al lado de donde yo trabajo y tengo mi estudio, hicieron lo mismo y violaron varias cosas y nos quejamos. Y bueno, hay un tema que hay una reglamentación y la reglamentación muchas veces los vecinos no la conocemos. Y esa reglamentación, como esas reglamentaciones en el curso de los años van cambiando, porque si no nos explicaría que tengamos una rambla donde no. Cuando todos nosotros éramos chicos eran todo casitas de dos plantas y ahora tenemos edificios de 14 pisos. Entonces eso hace que las reglamentaciones han ido cambiando y yo creo que hay ciertos paradigmas de una ciudad más cuidada y más protegida que han ido cambiando, porque si querés tenemos en los años 70, 80, durante la dictadura, por ejemplo, se construyó muchísimo sin ton ni son. Eso generó un montón de problemas y después se ha ido emparchando, y yo creo que en democracia también no se definió claramente. Ahora vemos muchísimas casas que se están tirando abajo. Yo personalmente estoy en contra. Hay que ver si la legislación a veces sirve para protegerlas y a veces no sirve y habría que cambiarla. Y ese no es un tema de los vecinos, ese es un tema ya político.
Pero en definitiva, a ver, en dos palabras, ¿ustedes entienden que este sistema de descentralización hay que mantenerlo, y cambiarlo o corregirlo, o hay que eliminarlo?
Pero lo que pasa es que se superpone con el sistema de representación clásica en la política uruguaya. Entonces, si se superpone y la gente sabe que es así, entonces uno de los dos está de más. Porque no, en definitiva, creo. ¿Cuál Yo es no la creo. Línea, cuál es el límite entre una cosa y la otra? ¿Para qué se votan legisladores que cada 5 años tienen que estudiar los presupuestos y votar? Hay un doble mecanismo.
Entonces, para ti no debería existir
no, este otro o, sistema. No, hay que buscar un
para
sistema
mí eso,
de representación.
Son dos esferas totalmente diferentes. Una es la esfera de lo político, y eso es lo que están llamados a hacer los ediles, el gobierno municipal. Eso se elige a través del esquema político. Los otros son órganos de participación, de desarrollo para nivel vecinal.
Darío,
me parece
que
deben corregirse, ajustarse, mejorarse.
Yo creo que habría que profundizarlo, y contestando justamente el problema que enfrentaron tanto Juan Ángel como Gonzalo, de que los llamaron y hablaron y no escucharon, creo que esa debería ser una de las funciones de esos consejos vecinales, de escuchar, de recoger este tipo de inquietudes. Es la gente que está al lado del vecino, debería cumplir esa función, que evidentemente no está funcionando bien.
Gonzalo.
Yo categóricamente creo que no está funcionando el sistema municipal en Montevideo, para decirlo claro. No funciona. No funciona lo central, no funciona lo descentralizado, simplemente no funciona.